Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 18, nos dice la Escritura, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. En esta sección, Pedro nos ha estado hablando acerca del sufrimiento que van a asumir los cristianos, porque van a ser perseguidos por causa de la fe. Y en este sentido nos va a hablar y nos ha estado exponiendo cómo, por causa de la fe, tenemos que mantener firmes nuestra posición y elección. Y que somos bienaventurados cuando nos ocurran estas cosas, que seamos perseguidos, despreciados, marginados, pero por causa de la fe. No porque viva en un régimen político que es terrible, no porque tenga un jefe que es un negrero, no porque mi marido sea un ogro, no porque mi mujer sea una bruja, no. Sencillamente por causa de la fe. Este es el matiz importante que no podemos perder de vista. En el versículo 17 Pedro les dice a sus oyentes que es mejor padecer haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo requiere. Y esto es importante que no lo perdamos de vista. Si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Y es en ese contexto que el apóstol trae a colación el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, porque él sí que fue perseguido por causa de la fe. Él sí que fue perseguido por causa de la fe. A él le dijeron, cuando estaba desarrollando su ministerio, desde comilón, bebedor, vas con prostitutas, vas con pecadores, eres hijo de tal, porque su madre no estaba casada cuando él fue concebido. Muchas cosas se dijeron contra él, aparte de llamarle Belcebú, blasfemo y mil cosas más. Por lo tanto, Cristo sí que padeció en su carne, en los días de su carne, a causa de la fe. Pero padeció aún más porque, a causa de la fe, fue colgado en la cruz y ajusticiado. Así que el apóstol aquí en el versículo 18 nos dice que también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo, por tanto, es la mejor ilustración de que Dios usa el sufrimiento de los suyos cuando es por causa de la fe para traer un bien al mundo. Ya estuvimos también hablando que a causa de las persecuciones que sufrieron los primeros cristianos en la época donde el Imperio Romano estaba en su máximo apogeo, a causa de que fueron perseguidos, el Evangelio se distribuyó hasta los confines del Imperio. Y así el Evangelio prosperó. De manera que Dios usa el sufrimiento de los suyos para la expansión de su reino. Esto no lo podemos perder de vista. Así que es del sufrimiento de Cristo, el apóstol ahora, después de habernos hablado del sufrimiento que podemos nosotros como creyentes particulares sufrir por causa de la fe, ahora nos lleva al ejemplo de Cristo, nuestro ejemplo permanente. Es del sufrimiento de Cristo de lo que nos va a hablar Pedro. El propósito de los sufrimientos de nuestro Señor, como todos sabemos, fue el de pagar la deuda de su pueblo delante de la ley a fin de satisfacer la justicia divina, lo que implicaba que por su muerte, por su derramamiento de sangre, ya hemos leído en Hebreos 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión, por su derramamiento de sangre, tal y como establecía la ley, iba a traer salvación a su pueblo. Esto es lo que estuvimos viendo en nuestro último sermón. Matizo que estos sermones son doctrinales. Siempre que nos metemos en doctrina es un terreno un poco árido, por lo tanto tenemos que prestar un poco más de atención porque queremos saber cuáles son las convicciones de nuestra fe, cuáles son los argumentos que podemos dar a los impíos para defender la posición que tenemos y, sobre todo, cómo debemos conocer las Escrituras para que nuestro conocimiento de Dios y de nosotros mismos nos lleve a adorarle tal y como Él está expresamente demandando. Por lo tanto, estos sermones pretenden dejar claro en nuestra conciencia aspectos vitales de la salvación. Así que hoy vamos a ver dos aspectos que destacan en nuestro texto. El primero es la eficacia del sacrificio de Cristo y el segundo el propósito de los sufrimientos de Cristo. Vamos a ver, en primer lugar, la eficacia del sacrificio de Cristo. De forma general, se nos anuncia en las Escrituras que Cristo padeció por los pecados. ¿Por los pecados de quién? Sería la siguiente pregunta. Si padeció por los pecados de todo el mundo se salvaría, porque ya Cristo pagó. Pero no todo el mundo se salva. Así que esa afirmación que tan ligeramente hace la Iglesia Católica y el 90% de la que se llama evangélica, parece que no tiene mucho sentido delante de las Escrituras. ¿Por qué hay una deuda que pagar? Si Cristo la paga, ¿por qué la gente se condena? Así que esto nos muestra que Cristo, como estuvimos matizando también en el sermón pasado, no murió por todos los hombres, sino por su pueblo. Llamará su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero en nuestro texto, eso ya lo vimos la semana pasada, en nuestro texto hay una pequeña frase intercalada entre estas palabras que no debemos pasar por alto. Pedro nos dice que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Y esto nos sitúa en las antípodas de la Iglesia de Roma. Tenemos muchas cosas que nos diferencian en la iglesia, de la Iglesia de Roma. Muchos ecuménicos dicen que hay muchas cosas que nos unen. Bueno, yo diría que no hay ninguna. Y esta es una de las ningunas. Esta frase que Reina Valera traduce como una sola vez es en realidad una sola palabra en griego que significa de validez perpetua, que no requiere repetición. Por cuanto fue el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, quien asumió el papel de sustituto, su sacrificio en la cruz del Calvario fue suficiente y no necesita ser repetido jamás. Esta es la enseñanza de la Escritura. Pero esto no es lo que entiende la Iglesia Católica. Luego veremos. Desde luego, para los creyentes del Antiguo Pacto, esto debió resultar de lo más novedoso. Los judíos conversos que se integraban en las iglesias cristianas, esto les debería sorprender enormemente. Porque a lo largo de los siglos, ellos habían tenido que sacrificar cientos de miles de corderos. Cada vez que pecabas, cada semana tenías que llevar un cordero al sumo al sacerdote. Ponía el sacerdote su mano sobre la cabeza del cordero. Degollaba el cordero, derramaba su sangre, y eso implicaba, simbolizaba, que ese cordero inocente ponía su vida en el lugar de quien había transgredido la ley, que era el que llevaba el cordero. Eso eran los símbolos de las cosas visibles, a los que también hace mención Hebreos. Una persona debía ir una y otra vez a lo largo de su vida ante el sacerdote. Una y otra vez debía llevar a sus animales para el sacrificio. Alguien inocente debía de pagar el precio del pecado cometido por el culpable y de forma simbólica el cordero implicaba esto. Un inocente moría por el culpable. Un inocente moría por el culpable. La sangre. Continuamente la sangre. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los sacerdotes iban vestidos con vestiduras blancas, de lino, limpísimas. Y lo que producía cuando te ponías a degollar un animal tras otro es que todas sus ropas acababan llenas de sangre. No era un espectáculo para que todo el mundo se divirtiera y lo pasara en grande, como hoy ocurre en muchas iglesias. Era un espectáculo para que vieras el precio de tu pecado. Ese es el precio de tu pecado. La sangre. Pero todos esos sacrificios no eran más que una sombra. Un símbolo de aquel gran sacrificio que pagaría de una vez por todas la deuda del pecador delante de la ley divina. Y ese es Cristo, que es llamado en las Escrituras el Cordero de Dios, el verdadero Cordero. Esta es una de las enseñanzas clave de la carta a los Hebreos. Él se dedica, el escritor a los Hebreos, a poner en la mente de los judaizantes que habían sido, o de los judíos que habían sido convertidos al cristianismo, todo lo que tenía que ver con el pasado del antiguo pacto, cambiado al nuevo pacto, a quien vino a traer la reforma, a Cristo. Como aquello eran sombras, y ahora llegamos a las realidades que nos trae Cristo. Y como Cristo también hizo perfecto para siempre, a través de su sacrificio, a aquellos por los que vino a morir. Por eso en el capítulo 7 de Hebreos, el versículo 26, nos dice el escritor, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes que había antes de que él viniera, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. A partir de ahí se acabaron los sacrificios. A partir de ahí se acabaron. Y luego en el texto que hemos leído de Hebreos 9, se nos dice a partir del versículo 24 que no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, no volvió a entrar en el templo o en el tabernáculo, como hacían antiguamente todo el pueblo de Israel, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Este es el sacrificio, este es el impacto, esta es la extensión de su sacrificio. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, porque de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pedro. Cristo fue sacrificado una sola vez. Y el escritor de los Hebreos lo repite, lo argumenta, nos muestra todo el panorama de lo que implicó el sacrificio de Cristo. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, no de todos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Con estas palabras el Espíritu Santo ha rechazado claramente la práctica blasfema de los católicos romanos con sus sacrificios, porque no podéis olvidar que la misa significa sacrificio. En su misa pretenden sacrificar a Cristo de nuevo, ya que sus sacerdotes lo presentan como una ofrenda a Dios, afirmando que el pan y el vino son convertidos en carne y sangre literal, como todo el mundo puede ver. Luego nos quejamos de los evangelicoides que decretan, hablan en lenguas y producen milagros. Pero vamos, todo lo copian también de la Iglesia Católica que hace este tipo de malabarismos teológicos. Por lo tanto, esto les hace culpable del terrible pecado de crucificar al Hijo de Dios de nuevo y de exponerlo a una vergüenza pública. Dice también el escritor a los Hebreos en el capítulo 6, es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, los creyentes verdaderos, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. La salvación no se pierde. Lo que está aquí hablando el escritor a los Hebreos es de los que potencialmente están en medio del pueblo de Dios, pero no son creyentes, que hay multitud. En Israel eran multitud los que no eran creyentes. Y en medio de la iglesia, por muy iglesia que se llame, también hay impíos. Pero ellos creen que son creyentes. Por lo tanto, tú no puedes ir a sacrificar otra vez a Cristo. Porque esto es imposible. Es imposible, dice el escritor. Es imposible. Al realizar nuevamente el sacrificio de Cristo, lo que hacen los católicos es negar su suficiencia y su propósito. Es decir, cogen la carta a los Hebreos y la tiran a la basura, porque si no, no podrían estar haciendo lo que están haciendo. Están degradando el sacrificio de Cristo a un nivel incluso inferior al de la expiación animal que se llevaba a cabo en Israel durante siglos. Incluso a un nivel inferior. La misa católica es una perversión de lo que enseñan las Escrituras. Los cristianos no necesitamos sacerdotes que medien entre nosotros y Dios porque tenemos a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote. Esto es lo que enseña la Escritura. No necesitamos más sacrificios porque Cristo es nuestro sacrificio, es nuestro Cordero. Pero fijaos, todo esto lo combatió la Reforma, pero fijaos lo que piensan los católicos de nosotros. Leemos el Catecismo de Pío X, sobre la gran herejía del protestantismo. Esta herejía fue forjada y propagada principalmente por Lutero y Calvino. Estos innovadores, con rechazar la tradición divina, reduciendo toda la revelación a la Sagrada Escritura, ¡qué barbaridad! Han dejado la tradición y solo se basan en la Escritura. Estos son unos herejes, eso es lo que está diciendo. Reduciendo toda la revelación a la Sagrada Escritura y con sustraer la misma Sagrada Escritura al legítimo magisterio de la Iglesia para entregarla insensatamente a la libre interpretación del espíritu privado, lo que están diciendo es, quitan la Biblia de los que deben interpretarla, que es el magisterio de la Iglesia, es decir, los sacerdotes, y se la dan al pueblo para que la interprete como ellos quieran. Pero esto es terrible porque está mintiendo. Además de ser un blasfemo y una apóstata, está mintiendo. Porque lo que trajo de bueno la Reforma no es que cada uno la interpretara como quisiera, sino que accediera. Es el libre acceso, no la libre interpretación. Es el libre acceso, es decir, poner la Biblia en las manos de los hombres. Porque entonces tú empiezas a ver, a leer lo que enseña la Escritura y lo que hace la Iglesia de Roma, y vamos, el parecido es pura coincidencia. Creo que solamente se parece en el principio que pone Santa Biblia, se acabó. Ya lo demás es todo interpretación alegórica. Pero esto es de lo que nos acusan. Sustraer la Escritura al legítimo magisterio de la Iglesia para entregarle insensatamente la libre interpretación del Espíritu privado, demoliendo todos los fundamentos de la fe, exponiendo los libros santos a las profanaciones de la presunción y de la ignorancia y abriendo la puerta a todos los errores. El protestantismo, o religión reformada como orgullosamente la llaman sus fundadores, es el compendio de todas las herejías. Bueno, pues está bien que piensen esto, lo cual nos demuestra, o sea, la única argumentación que tenemos son las Sagradas Escrituras. Evidentemente no nos basamos en la tradición, menos mal. Porque si nos basásemos en la introducción estaríamos con las guitarritas dentro de 500 siglos tocando las guitarritas y haciendo el payaso en las iglesias. Menos mal que tenemos la Escritura y entonces nos enseña a no tocar las guitarritas ni hacer el payaso en la iglesia. Menos mal que Dios nos da la Escritura. Así que cuando vamos a las Escrituras, que son las que nos presentan con rigor su voluntad para nosotros, encontramos que lo que nos dice la Iglesia de Roma es completamente falso y perverso. Hay una intencionalidad bastante acentuada por pervertir el sentido de las Escrituras. Tal es la gravedad de esta práctica romana de sacrificar a Cristo en cada una de sus misas, que nuestros antepasados en la fe, una de las batallas más duras que tuvieron que afrontar en la Reforma, fue defender precisamente este asunto. Y también, en las confesiones de fe que tenemos en la Iglesia, la Confesión de Fe de Londres de 1689, abunda y precisa este puntual aspecto. En el capítulo 30.2, en esta ordenanza Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún verdadero sacrificio para la remisión del pecado, ni de los vivos ni de los muertos, porque la Iglesia Católica también lo hace de los muertos, sino que solamente es un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo y por sí mismo en la cruz una sola vez para siempre. Y es una ofrenda espiritual de toda la alabanza posible a Dios por el mismo. Así que el sacrificio papal de la misa, como ellos la llaman, es sumamente abominable e injurioso para con el sacrificio mismo de Cristo, la única propiciación por todos los pecados de los elegidos. Y en el punto 6... la confesión sigue instando. Esa doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamado comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Echa abajo la naturaleza de la ordenanza y ha sido y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Porque ya también sabéis que ellos tienen su lugar santo y su lugar santísimo y adoran a la copa o a todo lo que pasa por allí. En el antiguo pacto, la razón de ser de los sacerdotes eran los sacrificios, eran los que mediaban. Y por eso su oficio estaba profundamente implicado con los sacrificios. Ellos debían mediar entre Dios y el pueblo, que no podía acercarse directamente a Dios por sus propios medios, necesitaban un mediador. Este era el papel de los sacerdotes. Pero Cristo vino al mundo como nuestro sumo sacerdote. Vino como sacerdote, profeta y rey. Pero en el aspecto del perdón de los pecados, Él es nuestro sacerdote. Vino con el preciso papel y definido oficio que cumplir, ser nuestro sacerdote. Es el mediador entre Dios y los hombres. Nosotros no podemos acercarnos directamente a Dios. Como no podían los hombres del antiguo pacto acercarse directamente a Dios, necesitaban el mediador. Nosotros no podemos acercarnos directamente a Dios. Por eso nuestras oraciones siempre las ponemos en el nombre de Cristo, que es nuestro mediador. Por eso oramos en el nombre de Cristo. Por eso le pedimos a Dios las cosas en el nombre de Cristo. Por eso le damos gracias en el nombre de Cristo. Porque nosotros no podemos acercarnos a Dios. Dios nos mira en Cristo y entonces nos acepta. Pero no nos mira por lo que nosotros somos, sino por lo que nosotros somos en Cristo. Por eso nos acepta. Cristo dio también su propia vida en sacrificio. Así que al mismo tiempo él era el sacerdote y la ofrenda. Y de este modo pudo satisfacer para siempre la justicia de Dios a nuestro favor. Por eso la escritura dice que ya no se requieren más sacerdotes. Se acabó el oficio sacerdotal. Con Cristo se acabó el oficio sacerdotal. No se necesitan más sacrificios. Con Cristo se acabaron los sacrificios. Y por otra parte, este oficio sacerdotal quedó inutilizado por completo al dar paso a un sacerdote eterno que está a la diestra de Dios intercediendo, que es el papel de los sacerdotes, intercediendo por su pueblo. Por eso Hebreos también en el capítulo 7 nos dice que los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Así que es la de un sumo sacerdote se muere, pasa a su hijo, a su hijo, a su hijo, que es lo que tiene el Papa. El Papa es el sumo sacerdote. Es decir, Cristo viene y anula el sacerdocio porque él es el sacerdote y los católicos siguen con el sumo sacerdote. Esto es increíble, pero cierto. Mas este, dice el escritor a los hebreos, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ahí se ha quedado. Es el sacerdocio. Él es el sacerdote. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Este es el papel del sumo sacerdote, nuestro Salvador. Así que el cristiano tiene todo lo que necesita para poder presentarse delante del trono de Dios, su sacerdote, su mediador, que vive para siempre. Y también por el sacrificio que él mismo presentó. Su sacrificio, para satisfacer las demandas de la ley. Vivió bajo la ley, murió bajo la ley, hizo satisfacción completa bajo la ley, fue perfecto en todos sus caminos, de manera que la ley quedó satisfecha. Y el hecho más sorprendente de que eso fue así es su resurrección. Porque vivió perfectamente y murió como el cordero inmolado perfecto, Dios aceptó su sacrificio y le resucitó de los muertos. Por lo tanto, el hecho de que Cristo haya tomado voluntariamente ese papel nos lleva a considerar, en segundo lugar, el propósito de sus sufrimientos. Porque también Cristo padeció, dice Pedro, una sola vez por los pecados, una sola vez por los pecados. El justo por los injustos, ¿para qué? Dice Pedro, para llevarnos a Dios. Cristo padeció para llevarnos a Dios. Esta palabra lleva consigo la idea de acercamiento entre dos personas que estaban distanciadas y que eran mortales enemigos. Así que la cantinela católico-romana, todos somos hijos de Dios, no queridos hermanos. Todos somos hijos de Satanás, así hemos nacido, como hijos de Satanás. En su gracia, Dios nos llamó a la salvación, pero en su gracia. Nos dio el don de la fe para que tuviésemos vista y oídos y pudiéramos aceptar en nuestra experiencia la salvación. Pero la obra de gracia ya se inició en nosotros antes de que nosotros dijéramos, sí, creo en Cristo. Antes de que lo dijéramos, Dios ya había actuado en nuestro corazón. Nosotros ya vinimos a la vida por la obra del Espíritu Santo, antes de que hablásemos. Por causa de nuestros pecados no teníamos ninguna posibilidad ni ningún derecho de presentarnos delante de Dios, porque Él es perfectamente santo y perfectamente justo. Había una barrera infranqueable que impedía el acceso entre el hombre que había transgredido la ley y que somos culpables y estamos condenados por la ley y el Dios que es tres veces santo. Había un abismo infranqueable. Pues Cristo vino para que ese abismo dejara de existir. Cristo pagó nuestra deuda en la cruz del Calvario y abrió para nosotros el camino que nos permite el acceso al trono, ¿cómo le llama la Escritura? Al trono de la gracia. De la gracia. Al trono de la gracia. Por eso Cristo es llamado también nuestro pacificador, porque hizo la paz entre el hombre con su enemistad patológica contra Dios y derribó todo lo que el hombre tiene dentro de sí en contra de Dios. Él es el príncipe de paz. Es el que establece la paz entre Dios y el hombre. Él es el príncipe de paz. La paz y la reconciliación se hicieron posible por la sangre derramada de Cristo en la cruz, tal y como se requería en la ley ceremonial. Ese fue el altísimo precio que Cristo tuvo que pagar. El precio de su vida. La vida en la sangre está. Si alguien tiene que poner su vida, lo tiene que hacer al cambio de derramar su sangre. Por lo tanto, el derramamiento de sangre implica que se pierde la vida, que se entrega la vida. Y es exactamente lo que hizo Cristo, entregar su vida. Pero Cristo también entró en el cielo como el gran sumo sacerdote de su iglesia, de su pueblo, como el mediador del nuevo pacto, como el precursor de su pueblo, dice Hebreos 6:20, como su abogado, primera de Juan 2, y como el primogénito de muchos hermanos. Así entró Cristo en el cielo, con todo su poder y gloria, para el beneficio y el rescate de los suyos. Como recordaréis, la entrada del sumo sacerdote de Israel al lugar santísimo se repetía una sola vez al año. No podía ir todos los días que quisiera, para eso estaba el lugar santo, pero el lugar santísimo no, una sola vez al año. Lo tenía que hacer trayendo también sacrificios por sí mismo, por su pecado. Sacrificaba por sí mismo y luego por los pecados del pueblo. Pero nos dice la Escritura que Cristo entró de una vez por todas en el lugar santísimo y se acabó. Hasta allí hemos llegado. El principio general que está involucrado en estas palabras es que el sacrificio de la víctima debe corresponder en dignidad a la naturaleza de las ofensas. El sacrificio de Cristo debía responder a sobre quién había sido cometida la ofensa. ¿Sobre quién, a quién hemos ofendido nosotros transgrediendo la ley? ¿Hemos ofendido a nuestro prójimo, a nuestro hijo, a nuestro padre, a nuestros hermanos, a nuestros amigos? ¿O hemos ofendido al Dios de los cielos? Por haber ofendido al Dios de los cielos, el sacrificio debe ser incalculable. Esto es lo que vino a hacer Cristo. Un sacrificio incalculable, imposible para nosotros. Esto es lo que vino a hacer Cristo. La sangre de los animales que año tras año y siglo tras siglo estuvo siendo derramada en Israel, podía expiar la culpa ceremonial, porque todo era la ley ceremonial. Podía obtener bendiciones temporales, porque se veía la obediencia del pueblo de Dios llevando sus sacrificios. Los que eran fieles y leales, otros llevaban la oveja que estaba enferma, la que tenía la pierna rota, la pata rota. Pero los verdaderos adoradores llevaban el sacrificio tal y como establecía la ley. Pero esto era un acto de obediencia temporal. Pero para asegurar el perdón de la culpa legal y moral, se precisaba otro tipo de sangre. Lo que nos limpia del pecado no es la sangre de los animales. Eso era un símbolo que hacían los israelitas mirando al verdadero sacrificio que vendría en Cristo. Pero tuvo que venir Cristo para que una sangre de valor infinito limpiase una culpa infinita, que es la nuestra, por la que merecemos la condenación. Es por eso que al mismo instante en que muere el Señor, el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, como se nos detalla en Mateo 27. El velo que separaba, el velo era una cortina, pensamos en un velo que era finito, como nosotros lo podemos entender, pero una cortina gruesa. Y esa cortina gruesa que separaba el lugar santo del lugar santísimo se partió de arriba abajo. Lo cual da a entender, dice el escritor a los hebreos, que el acceso al lugar santísimo se nos ha abierto por medio del sacrificio de Cristo. Ya no necesitamos más sacerdotes. No. Cristo lo ha hecho. Nos ha dado acceso al lugar santísimo. Por eso Hebreos nos sigue diciendo así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, fijaos el matiz, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, de su sacrificio, de su muerte, nos abrió la entrada al cielo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Con todo esto que Cristo ha hecho para nosotros. Sigue diciendo el autor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todo lo que se hacía en los rituales antiguos, ahora ya lo podemos centrar en la persona de Cristo. Entramos al lugar santísimo con Cristo, porque Él abrió el camino para que pudiéramos tener acceso al trono de la gracia. Ya podemos acceder directamente a Dios por medio de Cristo. De manera que el gran propósito de nuestra salvación no es simplemente que vayamos al cielo. Eso es lo más bonito. Todo el mundo, ¿tú qué vas a, dónde vas a ir tú cuando te mueras? Todo el mundo piensa que al cielo. Qué ilusos. La mayoría va al infierno. Pero eso es lo que oyes en términos generales. Aunque el gran propósito de nuestra salvación es que vayamos al cielo, no es lo único. El gran propósito de nuestra salvación es que podamos tener comunión con Dios aquí, en este mundo. Y también, cuando partamos de este mundo, a nuestras moradas eternas, que estemos también en la misma comunión con nuestro Dios, nuestro Padre y nuestro Salvador. Esta es la gran promesa de los pactos que Dios hizo con su pueblo a lo largo de la historia de la redención. La historia del ser humano en el mundo es la historia de la redención. Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Este es el pacto que Dios hace. Fijaos que no les pide su opinión. Es la voluntad de Dios determinada la que llama a su pueblo a la salvación y establece la salvación. Esta fue la promesa que el Señor le hizo a Abraham en Génesis 17. Estableceré mi pacto entre tú y yo y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Claro, aquí se van a sumar todos los israelitas de sangre genealógica y les vamos a decir que no llevan razón ninguna. Porque Abraham es el padre de los creyentes. Es el padre de la fe. Toda su descendencia, todos los hombres y mujeres alrededor del mundo de todas las épocas, tienen como padre común a Abraham, nuestro padre en la fe. Es la promesa que también se repite una y otra vez en el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel en los días de Moisés. Por tanto dirás, dice Éxodo 6, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y yo sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová, otra promesa que Dios establece, sin ninguna contrapartida por parte del hombre. Es Dios quien lo establece, es Dios quien lo cumple. Es la promesa del pacto que Dios hizo con David. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿A quién se estaba refiriendo el Señor cuando le da esta promesa a David de que tendría uno de su descendencia que reinaría eternamente? Evidentemente a Cristo. Hacia él apuntan todas las promesas y los pactos. Y esta es la promesa también del nuevo pacto que encontramos en Jeremías 31. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien pone su ley. Sin preguntarte. La pone en tu mente y en tu corazón. Finalmente, cuando llegamos al libro de Apocalipsis, vemos que toda la historia de la redención no es otra cosa que Dios cumpliendo fielmente esa promesa que fue pronunciada por primera vez en Génesis sobre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Tú le herirás en la cabeza, en el calcañar, pero él te herirá en la cabeza. Una herida de muerte, que es lo que Cristo hizo cuando murió en la cruz del Calvario. Lo que el primer Adán perdió en el huerto del Edén, el derecho a su comunión con Dios, el derecho a la paz con Dios, el segundo Adán, que es Cristo, lo recuperó para su pueblo. Recuperó la paz. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo padeció una sola vez para llevarnos a Dios. El propósito de que Cristo padeciera fue para quitar el pecado. Para quitar el pecado. Pero debemos tener en cuenta que esta declaración se hace solo respecto a la Iglesia de Cristo. Cristo hizo una completa expiación por todo el pecado de todo su pueblo, de nadie más, de todo su pueblo. Y recibió sobre sí mismo la paga del pecado, muriendo en la cruz. Y allí destruyó a la muerte. Los resultados son que cuando Dios aplica al pecador los beneficios del sacrificio de Cristo, se elimina toda la condenación que la ley nos imputaba. Por eso dice el apóstol Pablo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para estos no hay ninguna condenación. Los que han sido llamados por Dios a la salvación, los que tienen el Espíritu de Dios, los que reconocen a Cristo como su Salvador. ¿A qué conclusión nos lleva esto? El gran mensaje que anuncia el Evangelio es que todos los pecados de todo su pueblo fueron perdonados en Cristo. Este es el increíble mensaje. Que yo, que merecía la condenación eterna por mis hechos, haya sido sustituido por el Hijo de Dios, que se entregó a la muerte por mí, para satisfacer la ley divina. Esto es lo más increíble, la historia más increíble que nos muestra la Escritura. Ahora tenemos acceso al trono de la gracia, tenemos acceso a la presencia de Dios, podemos relacionarnos con Él como un hijo se relaciona con su padre. Todo esto lo tenemos porque Cristo sufrió a causa de la fe, a causa de venir a cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Por tanto, es evidente que eso también nos ocurrirá de una manera u otra a nosotros, el que tengamos que sufrir por causa de la fe. Desprecios, marginaciones, malas palabras. Si nosotros somos fieles a la palabra de Dios, no tardaremos mucho en sufrir los efectos, porque este mundo está dominado por Satanás. Entonces, cuando llega la luz, ¿qué hicieron con Cristo? La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Así que lo desecharon rápidamente y en cuanto pudieron lo mataron. Como el discípulo no es mayor que su señor, no pretenderemos nosotros vivir en este mundo sin que nos ocurra nada. Y que cuando nos vean, porque somos cristianos, nos den alabanzas y nos cedan el primer lugar en todos los sitios donde vayamos. Más bien tendremos enemistad, porque a la gente no le gusta escuchar el Evangelio. En su naturaleza hay una corrupción innata que nos hace enemigos de Dios y les hace enemigos de todo lo que le suene a Dios o hable de Dios. Así que algunas preguntas para concluir. La primera, ¿te esfuerzas en tener claras las doctrinas y sus implicaciones para la vida? Porque esta doctrina del sacrificio de Cristo tiene implicaciones en la vida. ¿Te esfuerzas en conocer las doctrinas que son importantes para saber en quién has creído? No tenemos una fe ilógica e irracional. Tenemos una fe lógica y racional, argumentada en las Escrituras. Pero debemos conocerlas. ¿Conoces las doctrinas? La segunda, algo de vital importancia. ¿Te relacionas con Dios como un hijo lo hace con su padre? Para buscar su aliento, su consuelo, su ayuda, su guía. ¿Te relacionas así con Dios? La tercera, ¿su promesa fijada en el pacto eterno te hace más consciente de lo que ha sido hecho a tu favor para rescatarte de la condenación eterna a la que tus hechos te llevaban? ¿Sabes cuál es el precio de la salvación? ¿Sabes lo que le costó a Cristo? Y la cuarta. Si eres creyente, ¿estás disfrutando de los frutos de la salvación para tener gozo y paz en tu espíritu a pesar de las aflicciones? Si tenemos que estar con un espíritu alegre, cantad alegres a Dios, habitantes de la tierra. Para nosotros los cristianos eso debe ser un... debe estar metido en nuestra conciencia continuamente. Tenemos que tener un espíritu alegre. ¿Estás disfrutando de los frutos de la salvación para tener gozo y paz en tu espíritu y poder disfrutar de todo lo que Dios te da? No empieces a contar lo que Dios no te da, porque eso es lo que tu corazón te dice. Empieza a contar las bendiciones que Dios te da y verás cómo eso te trae paz y gozo. ¿Estás trabajando en ese área para que tu malvado corazón no te lleve por otros caminos que te quiten la paz y el gozo, y entonces te derrumbes en la más mínima? Tenemos en las Escrituras grandes enseñanzas que nos aportan estabilidad, consuelo y aliento, sea cual sea la circunstancia en la que estemos. Pero tenemos que saber extraer de las doctrinas aquello que nos da soporte, que nos ayuda y que nos guía, para que nuestra relación con Dios sea estable y fructífera y que en su propósito también nos siga bendiciendo, para que podamos mantener nuestra posición y nuestra estabilidad emocional, mental y espiritual en el lugar que le corresponde. Así somos de beneficio a los nuestros, somos de beneficio para nosotros y honramos a Dios, que es principalmente el objetivo máximo al que debemos aspirar. Vamos a terminar en oración.